Tiempo para el deporte local y en Salamanca te damos la bienvenida a nuestro programa de deportes COPE Salamanca. Saludos a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, web y a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Hasta las 4 de la tarde hablaremos de toda la actualidad del deporte de Salamanca y su provincia. Interactúa con nosotros en Twitter con el hashtag Deportes COPE Salamanca. Si nos ponéis comentarios, os leemos en mitad del programa. Vamos con todo el deporte. El Ministerio de Sanidad, en el Consejo Interterritorial, ha acordado la ampliación de los aforos en los eventos deportivos. En el caso de los estadios, al tratarse de un espacio abierto, permitirán alcanzar el 60% de aforo máximo. En pabellones, espacio cerrado, lo amplían hasta el 40%. A esta medida se ha sumado la Junta de Castilla y León tras la reunión esta misma mañana del Consejo de Gobierno. A partir de las 3:30, repasaremos cómo afectan estos cambios a los estadios y pabellones de Salamanca. Y hoy estrenamos sección La Pizarra de Aarón Sánchez. Vamos a analizar cómo ha quedado el plantel del Salamanca y de Unionistas, porque salvo imprevistos, las plantillas ya no van a sufrir más modificaciones. Y seguimos con fútbol. La Tercera Federación ya calienta los motores. Este fin de semana, los 5 equipos de nuestra provincia que están inmersos en esta categoría comenzarán a competir. Además, la primera jornada ya nos tiene preparado un derbi. Aunque bueno, dada la cantidad de equipos salmantinos en la Tercera Federación, no es poco probable que se diga que se enfrenten entre ellos. El filial del Salamanca, de David García, se medirá al Santa Marta de Sergio Hernández en el Alfonso San Castro el domingo a las 7 de la tarde. Otro de los encuentros destacados es el del Guijuelo. Tras su descenso a la Tercera Federación, los de Mario Sánchez han armado un equipo sobre el papel muy competitivo que mira de cara el ascenso. El debut de los chacineros será el domingo a las 6:30 de la tarde en el Estadio Municipal Luis Ramos, frente al filial de la Cultural Leonesa. A partir de las 3:30 juntaremos en los micrófonos de la cadena COPE a 2 compañeros de equipo en Guijuelo, pero por encima de todo, 2 amigos del fútbol, Piojo y Tuoti. No nos movemos de la provincia, nos vamos hasta Ciudad Rodrigo, otro de los nuevos por la Tercera Federación, un año ilusionante que empezará en casa en el Francisco Mateos el domingo a las 6:30 de la tarde contra el Palencia Club de Fútbol, equipo recién ascendido. Enseguida, comentamos todo esto. Y el River se mide de visitante en el Adolfo Suárez al Real Ávila el domingo a las 6 de la tarde. La verdad que este año la Tercera Federación va a estar preciosa, con tanta representación salmantina y cada equipo con sus aspiraciones y objetivos. Y hoy terminaremos con ciclismo, porque se ha presentado hoy, esta misma mañana, en la Diputación Provincial de Salamanca, la Vuelta Ciclista a Salamanca. Constará de 3 etapas que se celebrarán los días 5, 6 y 7 de septiembre. Participan 20 equipos y 3 de los ciclistas son de Salamanca. Muy importante esa representación de nuestra provincia, según han indicado desde nuestra organización. La primera etapa saldrá el domingo a la 1 de la tarde de Castellanos de Moriscos hasta Sardón de los Frailes. La segunda etapa transcurrirá entre Ledrada y La Alberca, y la etapa final, donde se decide todo, saldrá de Doñinos y acabará aquí, en la capital, en Salamanca. Una Vuelta Ciclista a Salamanca, nos han dicho, muy exigente y muy profesional. Etapas, han dicho, que no tienen nada que envidiar a las de, por ejemplo, el Tour de Francia. Así que veremos. Y quédate conmigo hasta las 4 de la tarde. Ya sabes, comenta con el hashtag Deportes COPE Salamanca todo lo que vayamos hablando durante el programa. Quédate aquí, en Deportes COPE Salamanca. La Junta de Castilla y León ampliará los aforos para los eventos deportivos hasta el 60% en los estadios y 40% en pabellones cerrados. Esta es la decisión aprobada tras el Consejo de Gobierno de esta misma mañana. Así lo ha anunciado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.
La Consejería de Sanidad modifica los aforos, las medidas preventivas pandémicas para eventos deportivos y multitudinarios. Los nuevos criterios se fijan, como ustedes saben, a partir de la decisión del Interterritorial de ayer, en un 60% en las competiciones desarrolladas en recintos abiertos y un 40% en los recintos cerrados, con una vigencia de las limitaciones hasta el próximo 30 de septiembre.
Mañana esta nueva medida se publicará en el Bocil, por lo que este fin de semana y todos los de septiembre estarán en vigor los aforos mencionados. En el debut, esta temporada del Salamanca en el Helmántico, podrían entonces entrar 10.404 aficionados al estadio. De momento, hay vendidos 1.200 abonos y oficialmente a día de hoy no se han puesto más en venta. Para informar de lo que supone esta ampliación y sus consecuencias en el Helmántico, hemos querido hablar con el club, pero de momento no han dado declaraciones al respecto. Por su parte, en el Reina Sofía dejarán pasar a 2.916 personas, cumpliendo el 60% del aforo. El presidente de Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, ha explicado en Cadena COPE que esta ampliación les va a permitir que entre algo de afición visitante.
Incluso con el 40%, con el tema de dejar libre los carriles que no iban a asistir, sí que esperábamos meter toda la afición local. Ahora con este incremento, pues intentaremos meter también afición visitante, ya que creemos que, joder, que los partidos que hemos disputado, nosotros, por ejemplo, en Ferrol, no se pudo desplazar a afición visitante, y si nosotros podemos dar cabida a la afición de la Cultural, pues bienvenido será.
Este cambio de criterio a 3 días del debut en casa no les trastoca sus planes en exceso.
No, simplemente el incrementar más el número de espectadores que pueden entrar. Habíamos dejado para viernes, sábado, el colocar las pegatinas para que la gente se pueda sentar allí. Y bueno, trastoca poco, la verdad, porque al final entre las 4 gradas sí que pues creemos que es un número que se puede dar, que no sé si será en torno a los 2.925, casi 3.000 espectadores que entran acondicionada correctamente.
Sandoval ha hecho una serie de recomendaciones a los que tienen pensado el domingo acudir al Reina Sofía.
Sacaremos las indicaciones que tienen que seguir los socios para acceder al recinto, que en todo momento estén guiados por gente del grupo de trabajo y por seguridad, y que mantengan la mascarilla, que es lo que solicita la Junta en todo momento, y nada, un comportamiento cívico como siempre han tenido.
Por su parte, el pabellón municipal de Carvajosa de la Sagrada, con la nueva normativa, aquí Misa Carvajosa podría meter a 400 aficionados en el pabellón, que se dice. Y en Perfumerías Avenida, el 40% del Wisburg podría albergar 1.200 personas. Perfumerías Avenida todavía no ha sacado los abonos, lo harán la semana que viene, y el presidente Jorge Recio deja una reflexión.
No entiendo por qué teníamos antes unas normas, ahora las cambiamos, ahora son más restrictivas, pero bueno, es lo que hay. Esperemos que esto vaya mejorando, que se vayan tomando decisiones más sabias, porque vuelvo a decir lo mismo, si la vacuna en este país está al nivel que está, estamos en menos contagios, menos problemas, no entendemos cómo podemos tener menos capacidad nosotros. Probablemente también seamos de los pocos clubes que le influye, ¿no?, que tenemos un porcentaje de aforo tan grande con respecto a muchos clubes, y un pabellón, si quieres, tan pequeño en cuanto a volúmenes. O equipos que tengan 2.000 abonados con pabellones de 6.000 no tienen ningún problema, pero nosotros, si tenemos 2.200 abonados en un pabellón de 3.000 o 1.800, es donde nos genera el problema, ¿no? Entonces, de momento, a tirar con lo que está. Ayer ya estuvimos hablando, la intención es la semana que viene ya sacar momentáneamente los abonos para este inicio de liga, y poco a poco se pone incorporando más gente en función de que las restricciones mejoren, ¿no?, a este aspecto. Pero sigo sin entender cómo a nivel de aforos en este pabellón vamos a tener la posibilidad de tener menos gente que cuando el año pasado estábamos bastante peor que ahora.
El Wisburg, que podría albergar a 1.200 personas, estaremos pendientes cuántos abonos termina sacando Perfumerías Avenida.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Y a ritmo de rock, hoy estrenamos sección. En la pizarra de Aarón Sánchez analizaremos todas las semanas al rival del Salamanca y de Unionistas de cada jornada. Hoy, ya que se ha cerrado el mercado y es la primera entrega de esta sección, vamos a comenzar por analizar las plantillas del Salamanca y Unionistas. Aarón Sánchez, ¿ya tienes preparada tu pizarra?
Ya tengo preparada la pizarra.
Yo, no te voy a mentir, yo también tengo aquí unos papeles, como chuleta, porque tú seguramente te sabes todo de memoria, la pizarra es más por el postureo. Yo necesito de momento los papeles. Si te parece, Aarón, comenzamos con el Salamanca.
Sí, correcto. Pues bueno, creo que es una plantilla, ya lo hemos comentado, lo comentamos el otro día brevemente, es una plantilla bastante completa en el sentido de que sí que están ubicados mínimo dos jugadores por puesto. Sí que es cierto, podríamos profundizar en los perfiles, pero en líneas generales el Salamanca llega a final de mercado con los deberes hechos y con bastante variedad en cuanto al nivel o lo que se espera de futbolistas a la hora de fichar en este mercado. Es una plantilla, como he dicho anteriormente, bastante completa. Quizás el punto fuerte, bajo mi criterio, sea la portería, con dos porteros senior con un nivel notable en la categoría, y el medio campo, que bueno, ahí es donde creo que tiene un perfil de jugadores con un nivel notable o sobresaliente para competir en esta segunda red.
Nos estás dejando pinceladas, Aarón, un segundo, pero si te parece vamos a ir línea por línea.
Sí, claro.
Vamos a empezar abajo con esa posición que las alineaciones cuando decimos 4-3-3 no se suele decir, pero siempre hay que decirlo, y eso ya lo he aprendido de ti, Aarón, hay que decir siempre 1-4-3-3, por ejemplo, porque el portero cuenta, y mencionabas que es una de las posiciones más fuertes del Salamanca, Javi Benítez, José Salcedo. ¿Qué papelón va a tener Antonio Calderón?
Sí, correcto, porque son dos porteros, Javi Benítez ya lo conocíamos de la temporada pasada en el Salamanca, Salcedo lo conocimos como rival en el Estadio El Mántico, defendiendo la portería del Guijuelo, y son dos porteros que perfectamente pueden ser titulares en cualquier equipo de la categoría en esta segunda red, incluso en mercado de primera red. Competencia dura, competencia que bendito problema tenga Calderón, pero sí que es cierto que en esta parcela quizás te podrías haber reservado una ficha senior para ocuparla en otra posición. Pero ahí cumple con creces el Salamanca, tiene la portería bastante bien resguardada, con dos porteros de nivel notable, y ahí de momento bajo palos creo que estamos bien cubiertos.
Línea defensiva. Decías, ¿no?, que hay dos jugadores por posición y tal cual es. En el lateral derecho tenemos a Dani Palomares y Luis Martínez.
Dani Palomares, Luis Martínez, creo que está muy bien definido el rol que tendrá en la posición del lateral derecho. Dani Palomares muy previsiblemente sea el lateral titular, y un perfil diferente que es Luis Martínez, que pueda tener minutos durante la temporada, un perfil más defensivo, sobre todo para partidos fuera de casa, incluso con línea de 5 que pueda utilizar el míster. Dos perfiles antagónicos. Dani Palomares, un perfil con mucho más recorrido, y Luis Martínez, un perfil más defensivo.
Vamos a la zaga central, porque tenemos cuatro defensas centrales. ¿Qué tal esta línea? ¿Cómo la ves? Fer Romero, Arencibia, Murúa, Cristian.
Me gusta a nivel individual cada futbolista, ya lo comenté el otro día, pero sí que es cierto que el perfil es muy similar. O sea, son jugadores de un perfil más habituados a jugar el perfil diestro, tanto Arencibia como Murúa, como Fer Romero, incluso Cristian. Y creo que ahí es donde puede cojear el Salamanca, en ese perfil izquierdo, ese central izquierdo puro, o ese central izquierdo, aunque sea diestro, pero que esté acostumbrado a jugar en ese perfil. Y ahí es donde el Salamanca seguramente ubique la posición de Cristian y de Fer Romero en ese perfil izquierdo. Pero ahí creo que cojea un poquito el Salamanca.
Me quedo con una jugada, ahora que hablas del perfil izquierdo en la zaga central, creo que es contra el Atlético de Madrid, si no me falla la memoria, el gol de Pepe Carmona, viene de un desplazamiento largo de Fer Romero.
Gol de David
Segura. De David Segura.
No, despeje, no, es un desplazamiento.
Un desplazamiento.
Largo. Sí, es un desplazamiento largo con toda la intención de buscar la asistencia.
Y es Fer Romero,
Sí, es Fer Romero.
Bueno, pues detalles que nos van dejando. Lateral izquierdo, Alberto Espeso, Íñigo Reynoso. Sí que es cierto que este último jugador puede bajar más con el filial.
Correcto, Alberto Espeso será el lateral por excelencia de este Salamanca en el perfil izquierdo y Reynoso que podrá alternar tanto primer equipo como filial. Es cierto que Luis Martínez pueda ser la ficha móvil para ocupar la suplencia del lateral derecho o el perfil izquierdo también.
Invitamos a nuestros oyentes que están escuchando la pizarra de Aarón también, que nos comenten por redes sociales, por Twitter, bien en directo o bien en diferido si es por el podcast. Bueno, pues que también qué les parece cada línea del Salamanca con el hashtag DeportesCope Salamanca o mencionándonos a nuestra cuenta. Nos vamos, Aarón, al centro del campo. Dos jugadores importantes, sobre todo uno, el capitán Antonio Amaro y también Hugo Díaz, de cierre.
Sí, correcto. Para mí ahora mismo los futbolistas más destacados, al margen del capitán, desde luego que líder en ese Salamanca en la temporada pasada, pueda ser Hugo Díaz y Diego Benito. Creo que son dos futbolistas que mejoran el nivel medio de la plantilla. Ya te he dicho anteriormente que quizás sean lo más potente de este Salamanca en la zona central. Y no quiero dejar en el tintero a un jugador como pueda ser Telles, que el año pasado hizo muy buena temporada a pesar de no tener minutos. Y con Liam, que completa un mediocampo bastante dispar en cuanto a perfiles y que pueda darle ya un perfil más defensivo en cuanto al sistema, la formación, y un perfil más ofensivo con Diego Benito, Antonio Amaro, que seguramente se le adelante más la posición del mediocampo.
Nos quedamos entonces con esos, son cinco jugadores, el sexto que tenía yo aquí apuntado, sí que es cierto que Antonio Calderón ayer ya nos dijo en estos micrófonos que Willy, bueno, tiene ficha del filial, entonces, bueno, probablemente que baje mucho más de lo que pueda ser titular en este primer equipo. Cinco jugadores en el centro del campo, entonces nos quedamos. Vamos arriba, lo que importa, que al final, bueno, tú, Aarón, como analista, te fijas en todos los aspectos del juego, pero los resultadistas, que yo en este caso soy resultadista, y muchos aficionados se fijan arriba. ¿Quién mete los goles? Vamos al delantero centro. Tenemos dos. Jairo Morillas, ¿qué me dices del primero?
Bueno, tenemos tres. Jairo Morillas, tenemos a Manín, tenemos a Arbitro, podemos tener a Briquenasco como acompañante al punta, podemos tener a Pepe Carmona. Te resumo un poco la zona ofensiva porque es cierto que tiene mucha variabilidad y puede ubicarlo como único referencia, que sí que pueda ser Jairo Morillas, pero como acompañantes de punta, tanto Ribeiro como Adri Carrasco, último fichaje, que pueda ser ese jugador de segunda línea e incluso jugar por fuera como así lo ha hecho en el filial del Rayo Vallecano, y Pepe Carmona, que pueda también aparecer ahí como segundo punta. Ahí tiene mucha variabilidad el Salamanca. Quizás vamos a esperar a ver el nivel de Buba Barry, porque sí. Es cierto que las sensaciones y los comentarios de gente cercana a él son muy positivos, pero a mí me faltaba algo en el extremo izquierdo, un perfil extremo puro, pierna izquierda, que pueda ser el jugador que recorre la banda, conquista línea de fondo y pone centro, y veremos a ver Buba si es uno de esos jugadores. Luego Ibra, que te complementa la zona de banda. Bermejo con el filial y primer equipo que también puede alternar, pero sin duda una de las sensaciones es David Segura, creo que es uno de los mejores fichajes que ha hecho el Salamanca en la zona de ataque, junto con Jairo Morilla y la sorpresa de Ribeiro. Ahí el Salamanca tiene mucha variabilidad en zona ofensiva y creo que vamos a tener goles de diferentes nombres, no vamos a ser un Salamanca que tenga ese 9 de referencia y que sea el que meta los goles.
Hablando del 9, ¿tú quién crees que sería el titular entre Iván Ribeiro, Manín y Morillas?
Dependiendo la formación, yo creo que como único referente sería Jairo, es cierto, pero si utilizas dos puntas, ya sea con línea de 4 o línea de 3, seguramente fuese de partida inicial Jairo Morillas y Ribeiro, por las sensaciones de ambos. Pero si utilizara solo un referente, seguramente sea Jairo Morillas.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Rápidamente, el entrenador, Antonio Calderón. ¿Regreso?
Calderón, viejo conocido del Salamanca, un entrenador que sabe adaptar muy bien los mecanismos y las herramientas que tiene. Es cierto que en su anterior etapa pecó un poco de no tener un fútbol más atrevido, más ofensivo, pero es cierto que por las condiciones y por las herramientas que tenía en ese momento, que tenía equipo para juntar una línea de 5 y buscar velocidad con el jugador como fuera Ubusu en su día, y buscaba mucho jugar al contraataque. Veremos a ver cuál es la nueva versión de Calderón. Tiene jugadores para jugar con línea de 5, tiene jugadores para jugar con línea de 4 independientemente ser más ofensivo o menos, así que esperaremos impacientes a ver cuál va a ser la formación del míster en su segunda etapa.
Veremos. Este trocito del podcast me lo guardo yo para escucharlo según avance la temporada y entender un poquito el juego del Salamanca. Nos vamos ahora al Reina Sofía, si te parece, Aarón. Vámonos al Reina Sofía rápidamente, en 5 minutos, incluso menos. Portería. Salva de la Cruz ya tiene rival, Florentín Boch, ya ha llegado, está entrenando con el equipo. No sé si puede ser un rival para Salva de la Cruz, que se marcó una primera jornada de libro, yo siempre lo digo.
Competencia normalmente siempre existe, aunque sea un portero sub-23, pero creo que está muy marcado el que Salva de la Cruz sea el portero titular de este Unionistas.
Vale, lateral derecho, Antonio Marín, iba a decir Manu Sánchez le va a poner al central, normalmente Dani Mori, así que Antonio Marín lo tiene bien para ser el fijo. También hay que tener en cuenta que por ahí va a estar Jorge Mier.
Sí, seguramente el titular sea Antonio Marín. Jorge Mier, desde luego, le va a disputar el puesto directamente a Marín. Pero bueno, como partida inicial ya el otro día, aunque fuera recién incorporado Jorge Mier, pero es cierto que Antonio Marín se prevé que sea el titular, por lo menos en el tramo inicial.
Centrales, Ramiro Mayor, Dani Pereiro, Fernando Román, Manu Sánchez, también hemos dicho que Dani Mori le puede colocar por allí. Yo creo que hay dos titulares claros.
Sí, como la pareja del año pasado, de Mario y de Ramiro, este año toca ser Ramiro y Román. Creo que es la pareja de centrales que va a ser la titular, por lo menos en el tramo inicial, sobre todo por la lesión de Manu Sánchez, y creo que ahí no hay discusión.
Donde tenemos más dudas, Borja Herrera, José Salinas, lateral izquierdo, aquí a ver qué pasa, ¿eh?
Sí, el otro día sí que fue Borja Herrera el que estuvo partida inicial, pero creo que es un puesto bonito que será donde más competencia pueda haber y más variabilidad en la formación. De hecho, incluso alguno de los dos que pueda utilizarse como extremo izquierdo, porque es cierto que es un equipo con pocos zurdos. No lo hemos comentado, pero es un equipo con pocos zurdos y en este caso pues seguramente pueda utilizar a uno de los dos en posición más avanzada.
Centro del campo con Luis Acosta, Edu Cortina, Abdul, Diego Lamadrid, Héctor, Pitu, diferentes perfiles, pero que te pueden sumar todos. Además, para mí es un punto fuerte de Unionistas.
Sí, siempre, además, es un bloque que mantiene. Si se hace efectivo la incorporación de Mandy, ya sería la guinda del pastel para esta plantilla. Pero es cierto que es una posición en diferentes perfiles, tanto ofensivo como defensivo, está bien cubierto. Es un bloque ya del año pasado conocido. La Madrid, Nespral, La Costa son futbolistas que dan un nivel, sobre todo en un perfil defensivo, muy positivo y que permite que ya sea Cris Montes por delante, Pitu Doncel, Carlos de la Nava, que puedan ubicarse en esa posición.
Los de arriba ya, los de arriba.
Que juegan mucho más libre, eso es. Y ahí tiene un bloque bastante compacto.
Y rápidamente, Aarón, 30 segundos, en la delantera. ¿Me destacas a alguien en concreto?
Sin duda, Espina y Raico. Creo que son los futbolistas llamados a marcar diferencias en la zona ofensiva de este equipo, de la mano de la Nava, que para mí, siempre me he definido mucho por un perfil de la Nava, que es un jugador de club, un jugador que aporta tanto ofensiva como defensivamente mucho, pero creo que acompañará muy bien a Pablo Espina y a Raico.
De la Navista eres tú, Aarón. Muchas gracias. Por acompañarnos en esta nueva sección. Nos escucharemos semana tras semana, ya sea el miércoles o bien sea el jueves, con el análisis siempre del rival. Esta vez ha sido especial porque teníamos que analizar primero estas dos plantillas. Me guardo este cachito de podcast. Aarón Sánchez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Nos vamos a Tercera Federación.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Sin duda alguna, el Guijuelo ha diseñado una plantilla para recuperar la categoría cuanto antes. El ascenso es una de sus prioridades y tienen jugadores para ello. Siempre se dice que lo importante es el grupo, pero hay dos nombres dentro del equipo chacinero que tienen parte de culpa. El Guijuelo es favorito esta temporada gracias al regreso de Piojo y el fichaje de Totti, que destacan en esta Tercera Federación. Dos compañeros, pero también amigos, y hoy nos acompañan en los micrófonos de Deportes COPE Salamanca. Piojo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Totti, también te tenemos por aquí.
Buenas tardes.
Bueno, comenzasteis vuestra carrera profesional juntos en la cantera de la Unión Deportiva Salamanca. Ahora recordaréis viejos y buenos tiempos, ¿no, Piojo?
La verdad que sí. Es cierto que en el mundo del fútbol, siempre que tienes alegrías o tristezas, las compartes con tu gente más cercana. Y bueno, pues este año tengo la suerte de tener allá a mi hermanito. Entonces no hace falta que después del partido le llame, le envíe un audio, porque lo vamos a tener al lado.
Porque antes Toti sí que lo hacíais, ¿no? Cada vez que terminabais un partido hablabais, a pesar de estar en diferentes equipos, claro.
Sí, bueno, pues prácticamente a diario, si no cada dos días. Siempre hablamos y estamos atentos a todo. Y bueno, y ahora pues ahora lo tenemos por la mañana, a salir a entrenar y bueno, disfrutando también de estar juntos, que hacía mucho tiempo que, con el tiempo que he estado fuera, pues no se puede disfrutar de la gente que quieres.
Toti, ¿qué diferencia veis ahora de aquellos jóvenes ilusionados que empezaban en el mundo del fútbol a los entrenamientos de ahora, ya totalmente veteranos y líderes de vestuario?
¡Buah! Si todo lo que sea ahora lo supiera de joven, pues sería una maravilla. Pero bueno, ahora ves las cosas de otra manera, entiendes mejor las cosas y bueno, la experiencia final te ayuda mucho en muchas cosas y bueno, y estamos para eso, pues para intentar ayudar al equipo, intentar a los jóvenes pues mandarles mensajes que nosotros a lo mejor, pues eso, cuando éramos jóvenes no sabíamos que era así y sobre todo intentar ayudar en todo lo que sea por el equipo. Somos dos jugadores, yo creo, muy trabajadores y bueno, la tercera final es muy difícil y se necesita eso, sobre todo trabajo. Al final, aunque tengamos nombres, porque damos jugadas categorías superiores, al final, para conseguir el objetivo, esto va de equipo y en eso estamos, trabajando para el equipo.
Piojo, en tu caso, tercera etapa en el Guijuelo, ¿cómo que regresas? ¿Cómo se fraguó este nuevo fichaje?
Bueno, yo al final tengo una situación especial porque, bueno, ya sabéis que aparte de estar en el mundo del fútbol, pues bueno, tengo un trabajo que es el delegado de AFE en la zona de Castilla y León. Y bueno, sí que tenía contrato en Palencia, pero era inviable por el tema laboral compaginarlo, las dos cosas. Y bueno, pues el Guijuelo reunía los dos los requisitos fundamentales para que yo pudiera compaginar las dos cosas, porque me pilla muy cerca de casa. Es muy profesional, se entrena por las mañanas y la mayor parte de mi trabajo, el tiempo que me quita es por la tarde. Entonces reunía todos los requisitos para que yo pudiera compaginar las dos cosas y sobre todo para ser feliz, que al final es lo que busco.
Toti, quiero que me digas, y por supuesto que me seas sincero, ¿qué porcentaje de culpa tiene Piojo en que tú hayas acabado en Guijuelo?
No sé, sí que era un punto grandísimo, pero no sabía decirte el número, pero mucho, porque sí, yo cuando he vuelto no sabía, no tenía claro qué hacer o sí, por dónde iba a tirar y bueno, al final... Eso, sumando a que el director deportivo pues enseguida tuvo mucho interés y como digo siempre, me dio mucho cariño, pues al final tuvo bastante peso, la verdad, porque es una cosa, no te iba a decir que es un sueño, pero siempre durante estos años atrás lo hemos hablado de poder despedirme a lo mejor, porque bueno, ya cuando llegas a unas edades no sabes cuándo es el último año, pues a lo mejor estoy jugando con una persona que es, pues eso, que es como un hermano, que es muy importante en mi vida y eso la verdad que a mí me hace feliz y bueno, he tenido mucha culpa, pero bueno, también ha habido otras cosas. Es un club que yo creo que es profesional y tiene una tranquilidad para poder trabajar allí.
No fue difícil convencerle, por lo que veo, Piojo.
No, y de hecho yo no me quise meter mucho ni la negociación ni las conversaciones entre el club y él, ¿no? Creo que era una decisión que tenía que tomar él solo, él ya sabía cuál era mi postura. Y yo no quería que se viera condicionada a que solo estuviera yo allí. Entonces, él, yo creo que ha puesto una balanza a todo. Al final, yo creo que para él también dijo de los requisitos que él encontraba en el fútbol a día de hoy aquí en España. Y bueno, pues ahora a disfrutar del día a día, a disfrutar de los momentos buenos y también de los malos, porque al final, cuando ya vas cumpliendo años, también disfrutas de los momentos, incluso de los que son peores.
Y además, si estáis juntos, pues se superará mucho más fácil. Os iba a preguntar, ¿qué tal la pretemporada? ¿Cómo habéis llegado de forma en lo personal, Toti, por ejemplo?
Pues, bueno, la primera semana se hace dura, pues muchos dolores, porque aunque te hayas intentado preparar en algún centro de deportivo para prepararte y todas tus cosas, al final el campo manda y no es lo mismo. Y bueno, la verdad que bien, porque el staff, el entrenador, la verdad que trabajan mucho para el equipo, nos tienen bastante controlados y bueno, de momento yo toco madera, que no tengo dolores, pero es normal con la edad, pero todavía no ha pasado nada grave y la verdad que estoy muy contento, sobre todo me ha dado, el club me ha dado muy buena sensación, pues bueno, como te ha comentado Piojo, estamos entrando por la mañana, podemos contar con GPS, bueno, todo es de una categoría superior y la verdad que muy contento y pues eso, trabajando para intentarse poner a punto para este fin de semana.
¿En tu caso, Piojo, ha pasado factura el verano o no?
Bueno, creo que los futbolistas ya a día de hoy nos preparamos para la pretemporada, ¿no? Hacemos nuestra pretemporada, entonces cada vez cuesta menos. Es cierto que el fútbol ha cambiado mucho en estos últimos años, ya no es lo que eran las pretemporadas de hace 10 años, que prácticamente el balón ni lo veías, y se hace mucho más llevadera y sobre todo que las cargas ya no van vistas al equipo y van vistas al jugador, ¿no? Entonces si un jugador algún día tiene molestias, enseguida te las detectan, enseguida te quitan algo de carga, y al final lo importante es que el jugador rinda los partidos y que dé el nivel durante el partido, no durante la pretemporada.
¿Qué tal fue el regreso al El Mántico el fin de semana pasado? Imagino que especial para vosotros dos, Toti.
Sí, bueno, al final, bueno, yo ya lo dije, al final no deja de ser un partido amistoso, sí que sería mucho más bonito, pues a lo mejor en un partido oficial, pero bueno, sí, yo ahora sobre todo disfruto cuando juegas en buenos estadios, que se lo es, y pisa la hierba, pues bueno, sí que te vienen buenos recuerdos, tanto como jugador como aficionado cuando eras pequeñito, y bueno, la verdad que lo disfrutamos, yo creo que el equipo estuvo muy bien, y bueno, al final salió bien, nos pudimos llevar la victoria, pero porque la verdad que esos estadios motivan a todos los jugadores.
¿En tu caso también, Piojo, motivó?
Bueno, al final, ¿sabes qué pasa? Que es que yo he estado acostumbrado a jugar allí todos los derbis que jugábamos, que oye, cambia ambientes bonitos, pero para mí no voy a esconder que para mí cada vez que voy al Mántico a mí me trae recuerdos muy muy bonitos, porque yo allí he vivido cosas muy bonitas, igual que Toti, y bueno, pues siempre que vas allí siempre se te pasan por la cabeza, no hay duda.
En cuanto al proyecto de este año, decíamos, ¿no?, un equipazo, ¿cómo lo veis desde dentro? ¿Os veis favoritos para el ascenso?
No, yo la verdad que en ese tema estoy, yo intento pues eso, que yo me cuente un poco, porque al estar tanto tiempo fuera y bueno, pues no sabes un poco cómo están los otros equipos y estás un poco perdido y pues te intentan dar la información de que sí, estamos haciendo un buen equipo, pero ahora se puede hablar mucho, pero hasta que no empiece la liga pues no se sabrá cómo estamos y si somos favoritos o no, que a priori sí lo somos, pero bueno, hay que empezar los partidos oficiales, porque lo que pase pretemporada al final no cuenta y lo importante viene en la liga.
Ya para terminar, empezamos por Toti. ¿Cuánto fútbol os queda por regalarnos?
Yo voy de seis meses. Desde que estoy fuera, así que no lo digo ya últimamente siempre, pero no intento no planear nada, porque nos ha demostrado estos últimos tiempos que no le puedes poner una meta así a largo plazo.
En tu caso,
a corto plazo, sí.
¿En tu caso, Piojo?
Bueno, pues al final lo que tengo claro es, lo he dicho ya alguna vez por ahí, ¿no?, que no voy a estar arrastrándome en un campo de fútbol cuando vea que la gente me pasa por encima. Yo estoy teniendo mucha suerte con las lesiones, me encuentro muy bien físicamente, a día de hoy tengo 32 años y no me quiero poner un número, me retiraré con 33, 34, con 35, no sé cuándo me retiraré, pero lo que está claro es que me retiraré el día que vea que la gente ya me pasa por encima o que realmente yo vea que físicamente ya no doy para esto, porque al final los que nos gusta el fútbol toda la vida vamos a jugar al fútbol, pero tampoco vamos a jugar a cualquier precio.
Piojo Toti, Toti Piojo, un placer haberos tenido aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Deportes. Suerte en el inicio liguero y esperemos que recuperéis la categoría cuanto antes, aunque sea de segunda federación. Sí que nos gustaría veros por allí.
Muchas gracias.
Y nos aproximamos ya a las 4 de la tarde. Hasta aquí Deportes COPE Salamanca. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde. Nosotros nos escuchamos mañana con todas las previas del fin de semana de 3:25 de la tarde a 4. Aquí Deportes COPE Salamanca.